La segunda propuesta se abre con un tema del curso monográfico del Departamento de Historia Moderna, Carlos V y su tiempo. Hoy, el profesor de la UNED, don José María Iñurritegui, tratará de Carlos V y la monarquía universal. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una genuina y específica concepción del mundo es hoy nuestro sujeto de trabajo. En concreto, aquella genuina y específica concepción del mundo que a principios del 500 se encierra y contiene bajo la sugerente y significativa denominación y designación de monarquía universal. De lo que se trata, pues, es de acercarnos hoy aquí a la idea imperial y a la vocación universal del programa tejido en la órbita y en la estela del emperador Carlos V. Un programa y aspiración de poder y dominio universal enraizado fundamentalmente en los tiempos clásicos, enraizado en Roma como aspiración y como inspiración, y así en el ámbito de la propia mitología troyana. Un programa, en este sentido, retomado del pasado en sus motivos y motivaciones fundamentales, ante todo en sus fórmulas de legitimación, de tipo teológico y jurídico, pero también, y conviene subrayarlo, un diseño de monarquía universal reformulado radicalmente a principios del siglo XVI, un diseño de monarquía universal reacuñado entonces en función, lógicamente, de los imperativos de un contexto genuino y singular. En el entorno de 1519, es una precisa circunstancia de cuño dinástico y territorial la que se constituye en premisa y emerge como el soporte principal que permite activar esa renovada concepción de la idea imperial. Se trata, como podemos imaginar, de la concurrencia hereditaria en la figura de Carlos de Gante de un mosaico territorial y de un conjunto de dignidades que incluyen la corona de la monarquía hispana, el cetro del Sacro Imperio Romano Germánico y el dominio patrimonial sobre las posesiones de la Casa de Borgoña. La dimensión y trascendencia del entramado patrimonial y territorial así configurado y agregado bajo la exclusiva figura del emperador Carlos V suscita de inmediato la elaboración de un consistente y bien articulado diseño de imperio. Se asiste entonces a la emergencia de unos planteamientos universalistas cuya concepción en buena medida no procede de la instancia propiamente imperial, esto es, no procede de la instancia imperial en el sentido de que no es el propio Carlos V quien la activa, sino que responde a la figura y pensamiento de uno de sus principales colaboradores. Nos referimos a Mercurio Gattinara, gran canciller del emperador. Influenciado fundamentalmente por la cultura jurídico-política noritaliana, curtido en el difícil ámbito y en la difícil escena política del norte de Italia, e influenciado fundamentalmente por la monarquía de Dante, pero también por las obras de Bartolo y Baldo, este piemontés arrojaba sobre el tapete, en fecha tan temprana como 1519, su nueva formulación de la idea imperial. Dios ha tenido, y cito a Gattinara en texto dirigido a Carlos V, Dios ha tenido por su gracia elevaros sobre todos los reyes y príncipes, haciéndoos el más grande emperador desde Carlomagno, y poniéndoos sobre la senda de la monarquía universal. Esta era la proposición que Gattinara cursaba a Carlos V en 1519, la proposición de un dominio universal para el emperador, que podía decirse con otras palabras, pero desde luego no podía formularse con más claridad. La propia filiación dinástica y ascendencia familiar de Carlos resulta interesante al respecto. Interesa su pertenencia a una casa, a la casa de Austria, a la casa de Habsburgo, pues facilita notablemente la confección de un diseño con semejante vocación de dominio universal. El propio autoentendimiento e interiorización que la dinastía habsbúrgica venía realizando desde el pasado de su misión histórica contribuía notablemente al respecto, contribuía notablemente a la acuñación de esa idea de monarquía universal. La propia divisa con la que la Casa de Austria venía presentando ante el mundo sus propios credenciales, es decir, el acrónico cabalístico AEIU, Austria est imperare orbi universo, rinde buena cuenta en ese sentido, rinde buena cuenta de cómo podían confluir las propias inquietudes de la Casa, las propias pretensiones de dominio universal de la Casa de Austria, con el momento histórico preciso y la concurrencia territorial que acontece bajo la figura de Carlos Carlos V. Pero por encima de esas comprensiones providenciales de signo dinástico, y por supuesto sin infravalorarlas, era fundamentalmente esa concurrencia de unos territorios, bajo la figura de un único soberano, la que ejercía como principal detonante de la figuración de una renovada monarquía universal. Y conviene subrayar, antes de continuar adelante, que hablamos de territorios a la hora de definir las piezas que componían la vieja Europa, y no de estados, entonces inexistentes al menos en nuestro entendimiento actual. Territorios que resultaban venir definidos, además, más allá que por lo geográfico, por la vigencia de un derecho, por la vigencia de un ordenamiento constitucional propio y particular. Territorios que podían compartir, y de hecho compartían, cabecera dinástica, como sin ir más lejos venía ocurriendo en la propia monarquía hispana. Pero territorios que cuantitativamente nunca habían concurrido en una persona, como sucede en 1519 con Carlos V. Esa es la clave, o esa es al menos la primera clave con la que nos sabemos de manejar. Como lo es también el propio contexto confesional del tiempo, en el que se acuña esa idea de monarquía universal que identifica Carlos V. Un contexto marcado y condicionado por la ruptura de la cristiandad, por la fractura de la cristianitas de raigambre medieval, una ruptura y una fractura que las vienen suscitadas por la reforma, a la que sigue un proceso de formación de confesiones cristianas y, en segundo lugar, el encuentro armado entre las mismas. Un contexto confesional, por tanto, traumático. Un contexto confesional traumático que conviene tener bien presente y sin el cual difícilmente podremos entender los supuestos de fondo que rigen la reaparición de esos ideales de monarquía universal y mucho menos los supuestos de fondo que informan esa pretensión de monarquía universal. Ante todo, y primeramente, porque era en ese ámbito, en el ámbito de la religión, donde encontraba el diseño carolino su cierre decisivo, donde encontraba el diseño carolino de monarquía universal su cierre definitivo, figurándose siempre la imagen del emperador como eslabón indispensable en el restablecimiento de la unidad confesional, de la unidad de una iglesia. Universalismo, por tanto, también de marcado signo confesional, no exento de ciertos tintes de despotismo espiritualista, que alcanzaba su más nítida definición de la mano de Alfonso de Valdés, en una de sus obras, en sus diálogos, podemos leer lo siguiente. Parece como que Dios ha dado su victoria milagrosamente al emperador, no sólo porque está presto a defender la cristiandad y resistir a los turcos, sino también ahora que las guerras civiles entre cristianos han acabado, para que pueda atacar a los turcos y moros en sus propias tierras, y exaltando nuestra santa fe católica, recuperar el imperio de Constantinopla y los santos lugares de Jerusalén, que se encuentran en manos de infieles por castigo a nuestros pecados. Y por último, como anunciaron los profetas, todo el orbe se pondrá bajo este verdadero príncipe cristiano, y recibirá una sola fe. Como fue dicho en palabras de nuestro Redentor, habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Esa era la posición de primacía, incluso frente al propio pontífice, que se estaba proponiendo para la figura de Carlos V, para su imperio, para su condición de señor de todo el mundo, de señor de todo el orbe. Una condición que no admitía reciprocidad, pues era precisamente otra de las premisas sobre la que se fundamentaba todo el diseño, en negar capacidad para la intervención pontificia en los aspectos referidos a la monarquía temporalis, es decir, en los aspectos seculares y propios del encuentro entre monarquías en el orden político. Era pues así, entre tradicionales formulaciones de la idea imperial, siempre con Roma como inspiración y aspiración, condicionada radicalmente en su formulación por el traumático devenir confesional de la Europa en la temprana edad moderna, marcada siempre por el sello dinástico, por la muesca de la Casa de Austria, y suscitada por la reunión de un mosaico territorial de dimensiones hasta la fecha desconocidas, como una idea, la de la monarquía universal, adquiría todo su protagonismo en el panorama intelectual del tiempo de Carlos V. Esa era la figuración de dominio universal que más nos interesa, la que decíamos corresponde fundamentalmente al diseño de Mercurio Gattinara. Pero era este un diseño que también tenía sus riesgos, tenía sus peligros de fractura. Fundamentalmente por la propia impronta gibelina del mismo. Decíamos que Mercurio Gattinara estaba formado en el norte de Italia, que venía de actuar y de conocer a pie de campo toda la actividad política que venía desarrollándose en el norte de Italia en tiempos del humanismo. Y por aquí surgía la primera y fundamental tensión para activar su programa, fundamentalmente en el reconocimiento del norte de Italia como el futuro eje y corazón del imperio de Carlos V. Y surgía el conflicto porque la propia posesión de esos territorios en ese momento correspondía a Francia, es decir, a otra casa, a otra dinastía, con pretensiones igualmente hegemónicas que las de la Casa de Austria. Se inauguraba así un conflicto que habría de durar varias décadas, pero que fundamentalmente, si trasladamos el asunto italiano al contexto ya más europeo, habría de durar durante toda la Edad Moderna. El encuentro entre las dos principales dinastías, entre la Casa de Austria y Francia, por el dominio universal, por la reformulación en cada una de sus fases de esa pretensión y aspiración que decíamos fundada en Roma, en la tradición clásica, que se encierra bajo la denominación de monarquía universal. Pero por otro lado, y si pacificar Francia y convertirla en el centro del poder imperial sólo podía imponerse a costa del enfrentamiento con Francia, otra de las principales dificultades con las que habría de lidiar el diseño de Gattinara era la propia consolidación constitucional de la posición del emperador dentro del imperio. Es decir, la pretensión de transformar la propia constitución imperial de forma que en vez de situar al monarca en una relación de paridad con respecto a los príncipes, se pudiese situar en una situación o posicionar en una situación de monarquía. Y en el ámbito del Sacro Imperio Romano no parecía que ese diseño pudiera imponerse. Al menos ya en 1519 los príncipes electores intentaban asegurar mediante una capitulación electoral de carácter restrictivo la integridad del propio principio federativo que informaba la Constitución Imperial, es decir, frenando así cualquier intento de transformación en dirección monárquica. De conflictos y posibles fisuras que podrían ir surgiendo al hilo de la aplicación del proyecto sería muy largo y difícil de resumir. Habríamos de recorrer hasta 1555 todo el periodo de luchas confesionales que se inauguran en el imperio y toda la serie traumática de episodios que recorren la vinculación de los Habsburgo con Francia. Es decir, habríamos de recomponer la fractura de la cristiandad y la quiebra del universalismo cristiano. Pero es la idea de la monarquía universal en sí misma la que nos interesa, no tanto las cuestiones que pudieron derivar en su imposible aplicación, que como sabemos termina quedando sellada en 1555. Sumergirnos en esa idea imperial de Carlos V, en su concepción de una monarquía universal, significa adentrarnos en uno de los momentos más decisivos para el ordenamiento político europeo altomoderno y en uno de los episodios más densos y trascendentales del proceso de acuñación de discursos políticos que justifican esos diseños durante la temprana Edad Moderna. Es materia, pues, que nos permite y nos obliga a recomponer el perfil dinástico y territorial de la vieja Europa. Es materia que nos permite recomponer la fundamentación política, teológica e incluso mitológica con la que procuraban legitimarse determinadas concepciones imperiales tomadas del pasado romano, pero reformuladas en un contexto radicalmente nuevo y diferente. Es materia, pues, para profundizar en algunas de las principales líneas de fuerza que recorre la Edad Moderna, desde la confrontación plurisecular de los Habsburgo y la monarquía de Francia hasta la fractura de la cristiandad operada por la Reforma y la búsqueda de nuevas vías que permitiesen el establecimiento de la concordia confesional. Pero es sobre todo la monarquía universal materia que nos permite aproximarnos a una cultura. Es materia que nos permite reconocer la distancia que nos separa de esa cultura. Una cultura marcada y fundamentada sobre otra serie de valores. Una serie de valores como podría ser la imposición de una fe, la imposición de un credo religioso. Esa es en esa proyección donde el imperio carolino, el proyecto de monarquía universal de Carlos V podía fundamentarse, siempre con su proyección americana en el horizonte. Y es por aquí por donde también podrían interesarnos aquellas reelecciones dictadas por Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca, poniendo en tela de juicio las posibilidades estrictamente legales, al menos desde el punto de vista de una teología entonces superior a un derecho, sobre las que podía fundamentarse todo el diseño de monarquía universal. Plantear más cuestiones referidas a esa monarquía universal también nos obligarían a situar una cuestión de primer orden, es la propia fisonomía de la Casa de Austria, su implantación y su arraigo. ¿Cuál era su aspiración y cuál era la figuración que venía realizando del monarca? Pasaríamos así al terreno de la propia iconografía, a la propia figuración de Carlos V como Hércules redivivido, a sus propias insignias, a sus propios valores, a la propia representación y reconocimiento de una serie de virtudes que le podían convertir en el paladín de la cristiandad a partir del cual podría procederse la reunificación confesional. Era toda esa serie de motivos que no podemos calificarlos ni de políticos ni de religiosos porque proceden de un mixto entre ambas cuestiones a partir de las cuales se fundamenta todo el diseño. Un diseño que en buena medida tendría que retomarse años después, en el siglo siguiente y de la mano de Luis XIV, nada casualmente en el otro polo de la balanza, es decir, de la mano de Francia, entonces con una pretensión de dominio universal a la que habrá de hacer frente con argumentos idénticos a los que había tenido que afrontar en el pasado la propia Casa de Austria. Es, por tanto, tema recurrente de toda la era moderna una cuestión como es la de la monarquía universal. Una cuestión que podríamos, para terminar, ir resumiendo en un sentido específico. Habiendo situado el componente y el perfil dinástico y territorial de la vieja Europa, habremos de tener presente que en realidad no era un dominio directo sobre los territorios o lo que se pretendía, pero sí algo más que el reconocimiento de una simple autoridad moral. Era en ese sentido cuando se pretendía y resultaba ser crucial en todo el diseño la figura del norte de Italia, la pieza que permitía cerrar todo el engranaje territorial que había heredado Carlos V a partir de 1519. Fuera de toda duda queda que con este tipo de concepciones, con la misma concepción y percepción e interiorización de un diseño de monarquía universal, lo que en verdad se estaba retratando era una cultura, más allá de las propias inquietudes de una persona, de un emperador, de un monarca o de su propia casa. una cultura fundada en una serie de cuestiones, en una serie de supuestos cuya distancia precisamente solo podemos llegar a percibir o a intuir al menos merced a cuestiones tan trascendentes y de tal calado como puede ser la de la propia monarquía universal. Muchas gracias.